Cristina Sáez y Noemí Martínez.
Fit Run.
COPE. Estar informado. ¿Y tú? ¿Estás good?
Prepárate porque empieza una semana más tu programa de fitness y running. Yo soy Cristina Sáez.
Y yo Noemí Martínez. Bienvenido a Fit Run COPE, el podcast que te pondrá al día sobre tu deporte favorito. Te ayudará a mejorar tu técnica y tus resultados.
Y que te motivará al máximo. Puedes encontrarnos en Twitter, en Facebook y también en Instagram. ¿Estás listo?
¡Empezamos! Esta semana tenemos muchas carreras por toda España a las que te puedes apuntar.
Distintas ciudades, diferentes distancias, no tienes excusa.
Este sábado 21 tienes la primera en Laredo, son solo 10 kilómetros, así que los novatos también podéis animaros.
Y el domingo las opciones se multiplican, 10 kilómetros en Villasana de Mena, en la provincia de Burgos, y también 10 kilómetros en la capital, donde tendrá lugar la carrera Bomberos de Madrid. Y no, no es solo para bomberos. Para los más atrevidos está la Maratés de Alcorcón, donde podrás correr 15 o 30 kilómetros y ponerte a prueba para carreras de mayor resistencia, como una media o una maratón, y medias por toda la península.
Están la media de Elche, en la provincia de Alicante, la de León, también la de Badajoz y la de Málaga. Así que no te lo pienses más, ponte las tapas y sal corriendo.
Sí, sí, entrenamos antes de la carrera, luego llega el gran día y damos lo mejor de nosotros mismos. Pero, ¿qué hacemos una vez acabada la larga distancia?
Lo primero, no parar en seco, sino andar durante un rato. Y lo segundo, nos lo cuenta Pilar Fernández, coach nutricional.
Entonces, inmediatamente después, lo que hay que hacer es beber, sobre todo hay que rehidratarse, bebiendo agua mineral a temperatura ambiente. No es necesario, como se suele decir, beber azúcar después de la prueba.
Y es que lo más importante es compensar las pérdidas de agua y sales y reconstruir depósitos de glucógeno muscular.
Una vez hidratados, podemos introducir los estiramientos para recuperar. No se trata de hacer estiramientos con la intención de mejorar la amplitud de movimiento, sino hacer estiramientos de intensidad media durante unos 15-20 segundos para descargar así tensión de los músculos, que después de un buen rato contrayéndose tienden a quedarse algo contracturados.
Bueno, y por último, tenemos que mantener unas pautas de alimentación. La comida posterior tiene que ser más ligera que la de un entrenamiento, que no sobrecargue ni hígado ni riñones, que son los órganos de desintoxicación. Además, es preferible que sea pobre en proteínas porque el organismo está en periodo de desechos.
Importante, comer pan y cereales. Y alguien que aún sigue recuperándose del maratón del domingo es Alma Obregón.
Muchos la conoceréis por ser una de las pioneras en introducir en España los cupcakes, pero esta no es la única afición de Alma.
Se declara adicta al deporte y hoy está aquí para contarnos su experiencia. Buenas tardes, Alma.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal, chicos?
Lo primerísimo, merecida enhorabuena por hacer mejor marca personal el domingo en la Maratón de Barcelona. ¿Tuviste buenas sensaciones durante toda la carrera o algún kilómetro se hizo un poco más pesado?
Pues bueno, la verdad es que yo al principio iba volando, iba súper contenta porque me había marcado repetir mi marca anterior, que era 3 horas 30, intentar hacer eso, y sin embargo iba viendo que pasaban los kilómetros y que iba más rápido, que llevaba ya 2, 3 minutos de ventaja, y llegó el 30 y me pegó un bajón, el muro que dice, vamos, me atizó bien, pero la verdad es que pude mantener las fuerzas, me encontré con un chico, un corredor que conozco, me enganché a él que iba corriendo un poco más fuerte y mantuve y solo perdí un minuto respecto a lo que traía, así que al final hice mejor marca, 3 horas 27, estoy súper, súper contenta.
Sí, la nube.
Vamos, estoy feliz.
Bueno, y entre los cupcakes y todo lo que tienes entre manos, ¿de dónde sacas tiempo para entrenar? ¿Tienes algún tipo de planificación de tu tiempo para organizarte?
Pues la verdad es que intento sacar todo el tiempo que puedo para entrenar, porque además me encanta, así que en cuanto puedo ir a correr, voy a correr. Pero sí que intento todos los días a última hora salir a correr, o entreno normalmente 6 días por semana, así que menos los sábados que doy cursos todo el día, el resto de días siempre entreno algo.
¿Y cuando duermes?
Eso es lo que hago menos, que debería hacer más, desde luego.
Más que nada porque es fundamental también
el
descanso.
Sí, sí, no, sí que intento y la verdad que eso me lo planteé también mi chico es corredor y hace poco ya nos planteamos en plan, tenemos que dormir también porque no todo es entrenar, así que bueno.
¿Y te consideras corredora social o suele salir tú y tu música?
Pues antes la verdad que corría sola. Durante casi 4 años corría sola, siempre con la música, y además no me gustaba correr con gente porque me cambiaban el ritmo, no me acostumbraba, y sin embargo empecé a correr con gente y ahora la verdad que cuando corro sola no me gusta nada, me encanta correr con gente, además no me callo en todo el rato, así que me gusta un montón.
Bueno, ¿y cómo te aficionaste a esto, no? ¿Cómo empezaste a correr?
Pues empecé de casualidad hace 5 años, justo cuando empecé con lo de los cupcakes. Yo iba mucho al gimnasio y me pregunté...
Igual era para compensar.
No, la verdad es que fue que una chica en el gimnasio me dijo, oye, ¿te vienes a la carrera a la mujer? Y yo, que no había corrido en mi vida, dije, sí, claro, claro que voy. Sí, yo estoy súper en forma. Y me fui y por poco me muero en esos 6 kilómetros, la carrera más dura de mi vida. Y de ahí me picó el gusanillo y hasta hoy ya no he parado. Ya no he parado de correr. Me ha encantado.
Y sí. No lo vas a hacer.
No, no, por mí, vamos, no paro nunca.
Y si hablamos de alimentación, Alma, ¿orientas la tuya a tu vida como runner? ¿Llevas una alimentación equilibrada o tu vida rodeada de cupcakes te influye un poquito?
La verdad es que es muy difícil, haciendo lo que hago con mi profesión, es muy difícil tener una alimentación totalmente equilibrada, porque es verdad que yo pruebo todo lo que hago, porque tengo que probarlo, yo no puedo.
Meter el dedo.
Sí, más o menos, pero vamos, sobre todo cuando estoy haciendo los libros de recetas o preparando recetas para el programa, yo no puedo plantear una receta y no probarla, porque a lo mejor es una patata.
Sí, no sabe bueno.
Entonces, pero lo que intento es compensar con una alimentación equilibrada e intento probar, en vez de hincharme dulces. Al principio me hinchaba dulces y luego no comía nada y entonces me estaba muy equilibrado.
Pero esto está ya... bien para saber que no hace falta ser muy estricto.
Exacto.
Ni tenerlo todo bajo control para poder
se puede
correr.
Estar, exacto. Yo lo que siempre digo es que también lo que nos permite correr es que de cuando en cuando te puedas dar un capricho y que si tú te alimentas equilibradamente no pasa nada porque te tomes un postre dulce o porque te comes un cupcake, no pasa nada. Se puede hacer las dos cosas.
Bueno, ¿y te has planteado empezar a hacer postres dietéticos o postres light?
Bueno, la verdad es que tengo un blog en la web de Runners en la que de cuando en cuando les suelto alguna receta un poco más sana, pero la gente al final lo que quiere es recetas de la de toda de Nutella y mantequilla
de
cacahuete, porque al final si has corrido un maratón, lo último que quieres es una magdalena light, lo que quieres es como yo que me cené un bote de helado.
Pues bueno, pero como previa
bueno,
podría
sí,
ser,
previa
¿no?
Sí, desde luego hago mucha barrita energética, a mí me sientan muy mal los geles, me sientan muy mal estas cosas energéticas y lo que hago es hacerme mis propias barritas caseras, también para los ultras, he llevado las barritas hechas por mí, o sea que la verdad que eso me sí que me ayuda. Ser repostera, puedo hacer algunas cosas y sí que las comparto en internet.
Y queremos que nos cuentes tu última hazaña, de nuevo en formato de libro, y esta vez no es dulce. ¿Nos cuentas un poco en qué consiste?
Pues la verdad es que ha sido el libro que más me ha costado escribir de todos los que llevo, porque hasta ahora había hecho libros de recetas y pues bueno, ya me había acostumbrado a plantear la receta, hacerle las fotos, etcétera. Y de repente la editorial me dijo, oye, mira, estás corriendo mucho, nos gustaría que hicieras un libro de correr, y yo casi me muero. Y de hecho durante varios meses he estado casi sin dormir, ahí sí que no dormía, porque estaba un poco diciendo, ¿qué es lo que yo puedo aportar? ¿No? Yo solo soy una persona que corre, una corredora popular, y si tampoco mis marcas son normales o están bien para ser una chica, pero que vamos, tampoco soy una atleta de élite ni de vamos,
bueno,
ni de
muchas
lejos.
Veces el ejemplo es lo mejor.
Exacto.
Para motivar.
Entonces,
el ejemplo de una
exacto.
Persona como tú.
Lo que de repente un día me di cuenta fue cuando viendo a la gente que me decía, jo, es que tú ya puedes correr todo esto, pero yo es que no puedo. Yo dije, no, un momento. Te digo, claro, cualquiera puede. Si yo era una persona que no hacía nada de deporte hasta los 21 años y que luego, cuando empecé a correr, no había corrido nunca. Y si yo he podido llegar a correr ultramaratones, a hacer maratones... Y
todos podemos.
Todo el mundo puede, si se lo plantea. Entonces, bueno, al final la idea del libro es eso, un poco contar que, mira, si yo lo he conseguido, que he sido un desastre para el deporte en toda mi vida y que no suspendía educación física porque daba pena a los profesores, pues cualquier persona puede.
Bueno, y para acabar, nos gustaría, Alma, que mandaras un consejo a aquellas personas que no creen en sí mismos, ¿no? Porque, o que no tienen esa motivación, porque como estamos diciendo, al final, querer es poder.
Pues yo lo que les diría es que vayan poco a poco, que al principio todos nos cuesta y que de verdad que yo soy la primera que cuando empecé a correr me ahogaba, me moría, me quedaban las cuestas, subía andando, no podía respirar, empezaba a sudar, pero que es normal, que poco a poco el cuerpo se va acostumbrando y que todos además tenemos días malos, que porque un día salgas y te encuentres mal no pasa nada, hay que volver al día siguiente con calma, poquito a poco, y todos podemos acabar corriendo o haciendo el deporte que nos guste, que no tiene por qué ser correr, pero puede ser en bici o lo que sea, y eso está bien.
Bueno, y la sensación que te queda después de
exacto.
Correr.
Yo lo que digo, yo corro maratones por la ducha de después, porque meterte en la ducha después de haber corrido un maratón, es que eso es lo mejor que hay en el mundo.
Y ya si te dan un masaje es la leche.
Ya, la leche.
Alma Obregón, gracias por estar aquí con nosotras.
A vosotras.
Y
ha llegado el momento de presentar al hombre del programa, Carlos Quevedo, que seguro que nos trae, como todas las semanas, un montón de consejos útiles para que, además de hacer ejercicio, nos alimentemos bien y nos pongamos verdaderamente en forma.
Hoy vamos a ver qué vamos a comer antes y después de entrenar, qué alimentos nos convienen más para cada momento, qué cantidades. Así que, Carlos, el turno es tuyo. ¿Qué nos aconsejas?
Como todo el tema de la comida, como llevamos ya viendo estas tres semanas, pues tenemos que adaptarlo, y sobre todo la comida de preentrenamiento, que es la que vamos a hablar hoy. Es súper importante saber realizarla y saber comer bien. Entonces, depende de los objetivos que tengamos todos, ¿no? Pues todos los fitrunners, pues unos queréis perder grasa, otros queremos ganar músculo. Entonces, depende del objetivo que tengamos, tendríamos que alimentarnos de una manera u otra, incluso si somos runners o entrenamos en el gimnasio.
Por partes, si quiero perder peso, ¿qué hago?
Lo que recomiendo, ¿vale?, es siempre que la gente coma y que no vaya al gimnasio, que vaya a entrenar sin comer. Súper importante que la comida pues sea de 45, vamos, unos 90 minutos antes del entrenamiento, ¿vale?
Para que nos haga bien la digestión.
Para que nos haga bien la digestión, sobre todo por eso, ¿no? Y ahí vamos en el tema de digestibilidad de los alimentos, ¿no? Y intentar evitar todo tipo de, cualquier tipo de grasas saturadas, tener una dieta o comer cositas moderadas en proteínas, sobre todo porque la digestibilidad es un poquito más lenta, y alta en hidratos de carbono, sobre todo de absorción lenta, que nos va a ayudar a aumentar las reservas de glucógeno, que es lo que tenemos, vamos, la energía de nuestros músculos, y que nos va a hacer realizar un entrenamiento bastante más intenso, ¿no? Arroz integral, avena o incluso frutas como un plátano serían buenos alimentos para disponer de mucha energía y para hacer entrenamientos largos e intensos siempre.
¿Y si por el contrario lo que quiero es ganar volumen?
Pues yo creo que es lo que vamos siempre, ¿no? Si quieres ganar volumen, si quieres perder peso, sobre todo tiene que haber un balance energético tanto positivo si queremos aumentar de volumen como negativo si queremos bajar de peso. Yo creo que la comida en preentrenamiento, si queremos perder peso, intentar comer siempre más o menos igual, ¿vale? Pero si queremos ganar peso, pues tendríamos que meter más calorías, evidentemente, que si queremos perder peso. Tendríamos que adaptar el cómputo global de las calorías en base a si queremos perder peso o si queremos ganar peso. Eso tendría que estar siempre así valorado.
Bueno, ¿y cómo metemos esas calorías? ¿Hidratos, grasas, proteínas? Hablando de ganar volumen, claro.
Pues yo metería bastante más hidratos de carbono, por ejemplo, que nos den ese plus de energía, y metería más proteína. Si queremos bajar un poquito más de peso, pues ya te digo, un poquito más moderado en hidratos de carbono y un poquito más moderado en proteína, todo que tiene que ser pues proporcional, ¿no? Siempre proporcional, sin exagerar, sin volvernos locos, y sobre todo dejar espacio, muy importante, dejar espacio entre la comida y el entrenamiento. Hay gente que come y a la media hora ya empieza a entrenar o sale a correr y se encuentra mal, empieza a marearse y no ha dado tiempo a que se digieran bien los alimentos y por eso nos encontramos mal, corta de digestión, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, Carlos, ¿comer antes del entrenamiento? Sí, siempre, tanto si queremos perder peso como si nuestro objetivo es ganar masa muscular, ¿no?
Siempre hay que comer antes de entrenamiento, sobre todo a la gente que me pregunta muchas veces, oye, ¿el cardio en ayunas? Uf, el cardio en ayunas, para la gente, por ejemplo, los runners y tal, siempre recomiendo que hagáis algún tipo de desayuno que os mantenga los niveles de glucógeno y niveles de energía estables, porque el tema de las hipoglucemias, las pájaras, que son lo que nos suele dar muchos, ¿no? Cuando no hemos comido bien, salimos a entrenar y nos da esa baja de tensión, nos mareamos precisamente porque no tenemos suficiente azúcar en sangre. Entonces, pues precisamente es eso, ¿no? Recomendar siempre comer antes de entrenar, súper importante. Yo diría que es una de las comidas más importantes del día.
A ver, entonces, tenemos que comer siempre antes de entrenar, fijarnos bien en cuál es nuestro objetivo para elegir unos alimentos u otros.
Y sobre todo, pues eso, las calorías, si queremos, ya te digo, perder peso, bajamos un poquito las calorías. Si queremos aumentar de masa, evidentemente tiene que haber un plus de calórico, ¿vale? Un exceso calórico. Pero siempre global, ¿vale? Sin obsesionarnos, vaya.
Pues antes de despedirnos, quiero que me cuentes qué tengo que comer antes de ir al gimnasio. Que me pongas, por ejemplo, no sé, tu rutina.
Un ejemplo, muy sencillo. Tenemos todos el pan integral este, ¿no? Un pan integral de sándwich, por ejemplo. Algo sencillo, ¿vale? Para todo el mundo que no tiene tanto tiempo. Un pan de sándwich. Y yo metería, por ejemplo, mucha proteína de huevo, porque está estudiado que es una de las que mejor digestibilidad tiene. Entonces, por ejemplo, incluso un bocadillo de una tortilla de tres huevos, o algo así, ¿sabes? Pues sería perfecto, con un poquito de pavo, para la gente, ya te digo, que tiene que entrenar fuera o que está trabajando y tal, un poquito de pavo con una tortilla de tres huevos, con un sándwich, pero vendría perfecto. Si no, un sándwich con un par de latas de atún, algo así, sería perfecto, perfecto. Con una pieza de fruta y suficiente. Algo portátil, que la gente que tiene menos tiempo pues pueda prepararse y ya está. ¿Qué tiene más tiempo? Pues oye, tu platito de avena o tu platito de arroz integral con un poco una pechuguita de pollo así a la plancha y tal, sería lo idóneo, pero evidentemente, ¿quién tiene tiempo hoy en día, no?
Bueno, no sé si será por tiempo o no, pero yo todo lo que tenga pavo me lo apunto.
Yo igual me apunto lo del sándwich y mañana me preparo el mío para entrenar con energía.
Genial, chicos.
Carlos Quevedo, nutricionista de FitRun Cope y entrenador personal. Nos vemos en el próximo podcast.
Si tienes alguna pregunta para Carlos, házela a él directamente a través de sus redes sociales. Le encontrarás en Twitter y también en Instagram como carl_fitness.
Y si hay algún tema que te gustaría que tratásemos a fondo en el programa, escríbenos a nosotras. Estamos en Twitter e Instagram como FitRun_Cope y en Facebook como FitRun Cope.
Cristina Sáez y Noemí Martínez.
Fit Run.
COPE. Estar informado.
¿Cuándo es mejor entrenar? ¿Por la mañana? ¿Por la tarde?
¿Habiendo comido algo antes? ¿En ayunas?
Para responder a estas cuestiones está nuestro invitado de esta semana.
Él es José Miguel del Castillo, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Lleva muchos años trabajando como entrenador personal. Además, ha escrito muchos artículos sobre la actividad física.
En concreto, uno de los temas en los que más andadura tiene es en la diferenciación del entrenamiento matutino y el entrenamiento por la tarde. Así que nos va a responder a todo esto a la perfección. Buenas tardes, José Miguel.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotras.
Empecemos por el principio, que seguro que todos los fit runners están deseando saber cuándo se hace un entrenamiento más eficiente, ¿por la mañana o por la tarde?
Bueno, no es una pregunta tan fácil de contestar como sí o no, blanco o negro. Realmente son diferentes factores los que intervienen. Hay factores hormonales, hay factores de seguridad en el ejercicio, hay factores personales, factores de rendimiento. Entonces, no es sí o no, depende de tus objetivos y depende de lo que quieras hacer realmente, es más recomendable en un momento o en otro.
Y depende de la persona, porque a mí, por ejemplo, me sienta mejor por la mañana que por la tarde, del tiempo que dispongas, de tu rutina.
Sí, obviamente es mucho más interesante que tú acoples el ejercicio a tus características personales, porque realmente lo que interesa es que el hábito perdure. Si tú te ciegas en entrenar a una hora determinada porque crees que es mejor, porque hay un tanto por ciento que dice que ese tipo de actividad tiene más rendimiento a una hora, pero no eres capaz de asumirla en tus labores diarias,
no va a funcionar.
Al fracaso seguro.
Bueno, entonces, para ir poco a poco. Para perder peso, ¿cuándo deberíamos entrenar?
Bueno, para perder peso primero hay que saber qué es lo que tenemos que hacer para perder peso. Realmente, antiguamente se decía que era deporte de larga duración, de baja intensidad. Actualmente, y hace ya años, ha cambiado la manera de enfocarlo. Ahora se recomienda, por ejemplo, hacer 2-3 días de fuerza, su máxima, una fuerza de, por ejemplo, 70% de carga y unas 10 repeticiones. Y eso podríamos hacerlo 2 o 3 días. Luego haríamos 2 días de, siempre que estés en forma, obviamente, de cambios de ritmo, lo que se llama HIIT, todo el mundo lo conoce como HIIT. Uh-huh. Y luego podríamos hacer un rodaje de un día, de una hora de larga duración. Entonces, esa sería la combinación, como el pack perfecto para perder peso. Entonces, dependiendo de una otra actividad, pues enfocamos más la actividad a una parte. Por ejemplo, en cuanto a lo que me preguntas, es resistencia de larga duración. Todos los estudios dicen que es indiferente que corras por la mañana, por la tarde. El rendimiento es igual. Sí que hay estudios que enfocan hacia un punto y otros hacia otro. Entonces, como hay contradicción en la literatura científica, se dice que corras cuando mejor te venga.
Pero hablando de esto, se dice que por las mañanas sí que hay más riesgo de sufrir lesiones. ¿Hasta qué punto esto es así y cómo podemos prevenirlo?
Totalmente cierto. La única manera de prevenir esto es un calentamiento eficaz. Esto es así porque...
estamos fríos.
Exactamente. La temperatura corporal sube a lo largo del día. Entonces, aproximadamente el pico de temperatura tendremos a media tarde. Entonces, al principio estamos más fríos, entonces los músculos no están en el momento óptimo como para rendir y es más fácil lesionarse. Aparte hay un estudio muy interesante, te habla sobre el tema de las lesiones en la espalda. Entonces, se sabe que por la noche, mientras estás durmiendo, pues tu longitud de la columna vertebral es como unos 19-20 milímetros más grande. Con lo cual, determinados ejercicios como la flexión anterior, la inclinación lateral, las rotaciones, son contraproducentes porque pueden producir hernias discales, problemas diastásicas, etcétera. La recomendación aquí sería o te levantas mucho antes, lo cual para gente...
¿Mucho antes cuánto es?
Pues mínimo, si me preguntas, yo diría 30 minutos, pero lo ideal serían 2 horas esperar antes de hacer este tipo de actividades. Uf. Pero tanto las que hablamos de fuerza como las de alto impacto. O sea, el impacto en el eje longitudinal de la columna, por ejemplo, la carrera, produce problemas también de desgaste de los discos intervertebrales a largo plazo. En esas horas yo recomendaría, por ejemplo, hacer elíptica, hacer natación, remo tampoco, porque remo es una flexión anterior, también lo evitaría. Entonces, esas serían las actividades. Yo esperaría mínimo 30 minutos y lo suyo sería, como dije, por ejemplo, Stuart McGill, que es un crack en el tema de problemas de espalda, por lo menos 2 horas. Entonces,
y entonces, para la gente que hace un entrenamiento de fuerza, para la gente que quiere ganar volumen, ¿no es aconsejable ir recién levantado al gimnasio?
No, ahí en el tema de fuerza, pues como os comentaba, hay 4 como teorías o factores que intervienen. Una es el hormonal, la relación entre testosterona y cortisol. Testosterona es una hormona fundamentalmente anabólica, o sea, produce síntesis proteica, aumenta el crecimiento de tejidos, etcétera. Y el cortisol es justo todo lo contrario, es como el blanco y el negro. El cortisol es catabólico y produce pues degradación proteica, es decir, pérdida de tejido muscular. Entonces, este rango entre la testosterona y el cortisol tiene que estar alto. Entonces, hay varios momentos en el día en los que se produce. Una es por la mañana. La testosterona está muy alta, igual que el cortisol, con lo cual no nos interesa. Y los 2 momentos ideales serían sobre las 11 de la mañana, un poquito antes del mediodía, y sobre las 6 de la tarde aproximadamente. Esos serían los 2 momentos más recomendables, 11 de la mañana o 6 de la tarde, a nivel hormonal, eso con ese factor.
Y para los que trabajamos y a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde estamos trabajando, ¿cómo podemos hacer que a las horas a las que vamos a entrenar nuestro entrenamiento sea un poco más efectivo, sacarle el máximo partido?
Bueno, la verdad es que en el tema, por ejemplo, que os comentaba de hormonal, el último estudio que yo he visto habla de, siendo súper optimistas, un 8% de mejora en cuanto al impacto hormonal que se produce en el cuerpo para el entrenamiento de fuerza, por ejemplo. En el resto de estudios, en aeróbico es igual, pero sin embargo en anaeróbico son, por ejemplo, un sprint, un cambio de ritmo o fuerza. En esos tipos de ejercicios sí que hay variaciones en los estudios entre un 3 y un 22% de mejora de rendimiento, que es bastante, pero
sí, es una barbaridad.
Pero depende del músculo, de la población testada, depende de muchas cosas. Entonces,
al final depende de la persona.
Sí,
también.
Realmente es que hablamos de unos tantos porcentos que en un atleta de élite con un 8% es ganar o perder, pero es que nosotros mismos no, es absurdo. Es más importante lo que habláis vosotros antes con Alma sobre el tema del sueño, la hidratación. La gente está más deshidratada, que es súper fundamental para ganar.
Totalmente.
Tanto para ganar peso como para perderlo, para ambas cosas. O el tema del sueño, mantener unas 8 horas es mucho más importante que el tema del horario del ejercicio.
Más importante cómo se hacen las cosas que cuándo.
Sí, eso es fundamental.
Y ya para acabar, que a mí me interesa bastante el tema de la alimentación, ¿qué nos recomiendas? ¿Comer antes, durante, después?
Ese tema es como recurrente y siempre cuando llega el verano, cerca del verano, siempre se repite. Y es realmente, el cardio en ayunas solo sirve para gente muy entrenada, que tenga un tanto por ciento muy bajito de grasa. Por ejemplo, hablamos de un solo dígito, o sea, por debajo del 10% en hombres. Y esto es la razón, es porque te ayuda a perder una grasa que se llama grasa rebelde, que es una grasa como resistente. Entonces, quitando para ese tipo de población, para el resto es perder el tiempo.
Hombre, es que yo no me veo yendo al gimnasio para irme a correr sin desayunar. Es
lo mejor sería semiayunas.
Para la gente que va a competir o...
Sí, es que realmente son estrategias que la gente está adoptando en la vida diaria cuando son estrategias de alto rendimiento. Entonces es absurdo, es tontería. Es una semiayunas, o sea, un yogur, un café y una fruta. Y con eso esperas un poquito, haces la digestión, que eso también depende. Yo, por ejemplo, hago una digestión súper rápida. Yo a la media hora puedo estar
entrenando. Depende de la persona.
No.
Bueno, y después de entrenar, volver a alimentarnos.
Sí.
Bueno, José Miguel del Castillo, entrenador personal, es hora de despedirnos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Y ha llegado el momento del reto. Un ejercicio para que lo hagas cuando tengas tiempo.
A ver, que me entere. ¿Qué tenemos que hacer esta vez?
Levantar el pandero y meterle caña al cuerpo.
¡Vamos!
Tienes 7 días para hacerlo y no te va a quitar más tiempo que tomar un café, así que no hay excusas. Solo necesitas unas escaleras, buenas zapatillas y ganas. Descubre todos los detalles en las redes sociales del programa. Cúmplelo y compártelo con nosotras con el hashtag RetoFitRun.
Estamos en Twitter, @FitRun_COPE, en Facebook como FitRunCope y también nos puedes encontrar en Instagram como FitRun_COPE. Recuerda, el hashtag es RetoFitRun. If you want it,
Nos despedimos con esta canción para que te animes y hagas un entrenamiento más entretenido.
Motivación al 100%. Es Break Free de Ariana Grande.
Gracias por compartir este rato con nosotras, este cuarto programa. En la técnica ha estado Mila Sánchez y en la producción Marta Calvo.
Disfrutad del entrenamiento y hasta la semana que viene.